Programa ya emitido. Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio con ustedes, un espacio de información de actualidad, temas de salud, gastronomía, arte. Hoy vamos a contar con el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza después de las 11 de la mañana. Así que estén atentos al segmento de arte en Acreditados, insisto, a cargo de Marcela Cabeza. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar, y nos pueden encontrar en las distintas redes sociales. Atención, Radio Amadeus FM 91 y comienza Acreditados del día de la fecha, y vamos a un tema musical para levantar esta mañana, mañana soleada, y arranca Acreditados.
Clock strikes upon
comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados. Y en Salud en Acreditados estamos atentos al lanzamiento de nuevos remedios, nuevos tratamientos, equipamiento médico y campañas de concientización. Y en este orden de ideas, atención, campañas en beneficio de la salud de la población, nos sumamos con nuestro esfuerzo difundiendo el lanzamiento del programa de salud visual Miremos Bien. Y este programa apunta a que la población conozca sus derechos y las garantías que debe exigir al recibir sus anteojos. Atención, siempre estamos hablando de anteojos recetados, ¿no? Y obviamente una especial atención en las lentes que se van a utilizar, ¿no?, para estos anteojos. Y estamos en comunicación con Judith Pisati, la presidenta del COPBA. Muy buenos días, Judith. Julio García Lorri la saluda. ¿Cómo está?
Bueno.
¿Me escucha?
Gracias por ayudarnos a difundir. Sí, sí, escucho bien.
Perfecto. Sí, sí, seguimos hablando, la escucho perfecto. El COPBA, ¿qué es el COPBA?
El COPBA es el Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires. Y en el marco de las actividades por los 30 años de su creación, lanzamos el programa Miremos Bien.
Correcto.
Que, como bien explicabas, está destinado a concientizar.
Perfecto. Bueno, la primera recomendación es, los anteojos que se utilizan para leer, para hacer uso de los ojos, tienen que ser siempre anteojos recetados. ¿Es así?
Es así. Y es decir, que la sociedad, las personas, el paciente, tiene que ir primero a la consulta con el médico oftalmólogo o el médico oculista, y luego, con la prescripción, tiene que buscar una óptica, dentro de la provincia de Buenos Aires hablamos, ¿no?
Sí, sí.
Tiene que buscar una óptica que en la puerta o en la vidriera tenga la oblea del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, donde están los datos del director técnico, que es el matriculado responsable de todo lo que acontece ahí en esta óptica.
Perfecto.
Es una óptica que está habilitada por el Ministerio de Salud.
Perfecto. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia que COPBA tiene presencia en las 12 regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires y que su sede central está en la ciudad de La Plata. Es así, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y nosotros, el colegio ha convocado a todos los municipios de la provincia que integran estas 12 zonas sanitarias que bien mencionás, a firmar un convenio marco de asistencia profesional.
Bien.
Entonces, las casas de óptica de cada municipio ofrecen un anteojo a un precio social.
Ah, bueno.
Y está destinado
para
los pacientes que tengan dificultades económicas. Y bueno, este anteojo lo pueden encontrar en las ópticas.
Perfecto.
Ese convenio marco de asistencia profesional con los municipios se va a firmar el día 10 de abril, uno general.
Claro, es el comienzo, el arranque.
Que asistan al evento.
Perfecto, el arranque de esta campaña. Vamos a compartir con la audiencia, Judith, si me permite. Hay aproximadamente 2.200 ópticos matriculados en la provincia de Buenos Aires y hay 1.800 locales, ópticas, ¿no? Registrabilitadas, ¿no es
sí,
cierto?
Ópticas habilitadas. Perfecto. Ópticas habilitadas.
Esa es la denominación. Sí. Ópticas habilitadas con la oblea que usted nos comentaba. Es común ver gente
Exacto.
Es común ver gente que compra anteojos en la vía pública, los manteros, ¿no? Y que eso es un riesgo terrible para la salud visual.
Sí, es muy riesgoso para la salud visual y mucho más riesgoso.
A ver, perdimos la comunicación. Sí. Judith, ¿me escucha? Por favor, ubíquese cerca de una ventana. Bueno, vamos a ver si podemos recobrarla. ¿Está ahí?
¿Me escucha? Años de salud visual ilegales.
Sí. Le voy a pedir, por favor, que tome...
¿Hola?
Sí, le voy a pedir, por favor, que se ubique en un lugar donde podamos tener mejor señal, Judith. A ver.
Sí, ahora estoy en la calle.
Así tenemos perfecto. Ahí estamos bien, ¿no? Estábamos hablando de la salud visual, del riesgo de la salud visual que significa adquirir un anteojo, un par de anteojos en la vía pública sin prescripción de óptico, de médico oftalmólogo.
Recuerden esos productos que parecen unos anteojos, pero en realidad son unas lupas,
sí,
porque tienen en ambos ojos el mismo aumento. Eso es perjudicial, obviamente, porque no la graduación.
Claro, no es que no nos permite ver bien porque no tenemos la graduación exacta, sino que realmente significa un daño, ¿no?, al globo ocular.
No son anteojos.
Correcto, son lupas.
Eso solamente aumenta el tamaño de un objeto.
Correcto.
Bueno. Se usa en esos casos puntualmente para aumentar un tamaño. No es para uso en visión próxima, no es un anteojo.
Acá.
Y lo que
sí, le escucho.
Sí.
Acá un docente me pregunta... Rosa de Balvanera, ¿cada cuánto hay que hacer una visita al médico para que me prescriban los anteojos? ¿Qué, lo voy una vez y lo uso para siempre, el anteojo?
No. En realidad, la consulta oftalmológica se recomienda hacerla una vez al año.
Correcto.
Y el oftalmólogo en esa consulta, si tiene que prescribir anteojos, lo va a hacer, pero puede... detectar patologías, puede recomendar otro tipo de tratamientos.
Bien.
No siempre son anteojos.
Perfecto. O sea que hacemos la consulta y si no hay ningún cambio y no hay una patología, seguimos utilizando el par de anteojos que nos prescribieron anteriormente.
Sí, por lo general los cristales, como son superficies pulidas,
sí,
deben cambiarse. En realidad a los 6 meses, pero bueno,
no sabía ese
se pueden
dato.
Estirar, todo depende de las condiciones en que está, porque una rayita sobre esa superficie pulida, estamos hablando de micras, se ve como un pozo, una depresión importante, y ahí es donde incide la luz, se refracta, y bueno, ocasiona también perjuicio en la imagen que estamos obteniendo.
Correcto. Bueno, es un buen dato. No, nunca me había percatado. Como no utilizo anteojos, es una, ¿cómo se llama? Es un área del conocimiento que desconozco. Pero me quedo con ese dato, ¿no? La mínima rayadura en el cristal pulido ya nos está perjudicando.
Sí.
Perfecto. Bueno,
exactamente.
¿Cómo hace la gente?
Sobre todo que tome conciencia la gente que no adquiera productos fuera, o sea, productos vinculados con la salud visual, ¿no?
Obviamente,
fuera de ópticas habilitadas.
Siempre.
Porque al adquirir un anteojo, entre comillas, de estos pregraduados o para el sol, que son por lo general plásticos pintados, restan el paso de la luz, provoca en el sistema visual perjuicios importantísimos, que lo puede explicar muy bien un oftalmólogo, pero allí no hay un profesional óptico que garantice esos productos. Por eso se puede usar como una vincha, sí, diríamos.
Ah, bueno, no, entonces nos quedó no claro. A ver, para la audiencia, nos quedó claro. La consulta sí se hace en un mes, con un médico, oftalmólogo, oculista.
Exacto.
Él establece sí la situación exacta de nuestros ojos. En función, ¿no?, sí, de la prescripción que haga para usar anteojos, tenemos que ir a un centro óptico habilitado, ¿no? Y significa que el profesional responsable pertenece al colegio que los nuclea. ¿Es así?
Sí, es así, perfecto.
Bueno, clarísimo. Judith, en su carácter de presidente, yo le agradezco esta comunicación. Este espacio queda a su disposición. ¿Y cuáles son las redes sociales de la entidad que usted preside?
Bueno, pueden encontrar a COPBA, sí, Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, en Instagram, en bien, Facebook, y bueno, tenemos nuestro canal de YouTube.
Perfecto. Bueno,
y por supuesto la web.
Si le parece, le voy a contactar más adelante para que nos dé detalles de cómo se avanzó en el programa.
Sí, por supuesto, a disposición siempre para concientizar sobre salud.
Muchas gracias.
En este caso, salud visual.
Muchas gracias, Judith.
Gracias a vos.
Buen fin de semana. Adiós.
Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye.
Así que ya sabemos, ¿no? Es así. Con la vista no hay que correr ningún riesgo. Los daños suelen ser irreversibles una vez que se daña. Deben ser los aspectos más sensibles de nuestro organismo, el sentido de la vista. Entonces, voy a reiterarlo. Consulta con un médico, un óptico, perdón, un oftalmólogo, un oculista. Él determina el estado de nuestros ojos y si prescribe el uso de anteojos, atención, con esa receta hay que ir a una óptica habilitada. ¿A qué me refiero? A una óptica que tenga un responsable inscripto en el Colegio de Ópticos de la Jurisdicción. En este caso concreto estamos hablando con Judith Pisati, que es la presidente del Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires. Y seguimos en el segmento de salud aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1 y vamos a estar hablando de de medicina milenaria, es un tema que siempre, por lo menos a mí, me llamó la atención, ¿no? El conocimiento del cuerpo, las técnicas y el uso, ¿no?, de productos naturales para no solamente mantenerlo bien, sino para prolongar el buen funcionamiento del cuerpo. Esto, obviamente, cuando hablamos de medicina milenaria, obviamente la primera palabra que surge es Ayurveda, ¿no? Todas las técnicas, el conocimiento médico de la India. Y estamos en comunicación con Mijael Leví. Muy buenos días, Mijael. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Mucho gusto, encantado. Muchas gracias por invitarme.
No, gracias. Siempre es un tema que a mí me ha apasionado, así que hoy me voy a dar el gusto, como se dice.
Me encanta.
Perfecto. Porque es, a ver, las aproximaciones que tuve yo, así, livianas, siempre me resultaron fascinantes, ¿no? El conocimiento acumulado y la exactitud, ¿no? Y atención, y el conocimiento detallado del cuerpo. Es como que no condice, ¿no? La tecnología del momento con el conocimiento tan detallado del cuerpo.
Sí, bueno, mira, el Ayurveda es una medicina milenaria, como muy bien dijiste. Es una medicina que se origina en la India hace cientos de miles de años. Ah, hay datos, hay escrituras que datan de más de 8.000 años.
Sí, sí.
Y en la India es vigente y es tan vigente hoy en una farmacia como cuando venís acá a la farmacia a buscar paracetamol, digamos. Es una medicina hoy que convive muy bien con el mundo moderno y con la medicina occidental, por así ponerle un nombre.
Sí.
Y es una medicina que, a diferencia de la medicina occidental, trata más la raíz que el síntoma. A nosotros, por ejemplo, cuando nos duele la cabeza, decimos, no, bueno, me voy a tomar una aspirina, un paracetamol, un ibuprofeno. El Ayurveda trata más de, bueno, ¿cuál es la raíz de ese dolor de cabeza? ¿Hay algún desequilibrio en el cuerpo? ¿Hay algún desequilibrio emocional? ¿Hay algún desequilibrio a nivel digestivo? Entonces, el Ayurveda, a través de ciertas plantas medicinales y a través de ciertos estilos de vida que uno muy fácilmente puede prestar atención y cambiar, mejora notoriamente su calidad de vida. Voy a dar un ejemplo muy simple de, por ejemplo, si nosotros tenemos la costumbre de cenar a las 9 de la noche,
sí,
quizás si tenés X problema, el médico ayurvédico te va a decir, bueno, para vos va a ser mucho mejor que cenes a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, por tu digestión, por un montón de factores.
Increíble, ¿verdad? ¿No?
Como bueno, para dar un pantallazo general de lo que es el Ayurveda y para también romper un poco los mitos en muy poquitas palabras, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a sacar dos conclusiones, si me acompañas, Mijael. Primero, cuando uno adquiere, ¿no?, se reúne con un producto propio de la medicina Ayurveda, ¿no?, tiene el aval de miles de años del uso de ese producto.
Por supuesto.
¿Ya?
Por supuesto, la India tiene hasta su propio Ministerio de Salud de Ayurveda.
Por eso, ya es contundente, ¿no? Agarro, no sé,
completamente regulado con todo.
Agarro una pomada, ponele para una quemadura, estoy inventando algo.
Sí.
Esa pomada tiene miles de años de uso.
Correcto. Inclusive una pasta dental, pasta dental, así como nuestras abuelas nos daban, no sé si te acordás, clavo de olor, por ejemplo, cuando se dolía la muela.
Sí.
Bueno, nuestra pasta dental también tiene clavo de olor,
claro.
Pero es algo que también viene de hace miles de años de sabiduría.
O sea que con eso no hay con qué darle, es fascinante. Tiene el aval de 1000 años de uso efectivo ese producto.
Exactamente.
Otra conclusión que me queda, ¿no?, de tu explicación, es que estamos hablando siempre de productos naturales.
Exactamente, sí.
Y eso es una gran ventaja.
Son productos que están hechos en base a plantas medicinales de la India.
Porque
así como acá tenemos, voy a poner un ejemplo, el orégano o el tomillo, que son plantas europeas, occidentales, por así decir, la India tiene sus propias plantas, con un aval científico hoy irrefutable, que han sido utilizadas durante cientos de miles de años para diferentes problemas que tiene el ser humano.
Perfecto. O sea, ya me quedo con dos conclusiones potentes, poderosas, ¿no? Producto avalado por miles de años y productos naturales. Y también puedo extraer una tercera conclusión de lo que vos me comentaste, así en este rápido pantallazo, es que no hace falta, ¿viste?, vestirse como en la India ni mudarse a la India para obtener los beneficios de esto.
Por supuesto. Esto ya lo sabemos. Creo que hoy en Argentina, sobre todo, somos un país súper desarrollado en ese sentido. Si hablas con cualquier persona de tu barrio una de cada tres personas probó alguna vez alguna clase de yoga, fue a alguna dietética a intentar cambiar o cambió su alimentación. Entonces, eso acá ya es, ya no es más un tabú o un mito, digamos. Hoy es parte de nuestra vida diaria la búsqueda del bienestar, la búsqueda de sentirse mejor, de alimentarse mejor y de sentirse mejor a nivel tanto del cuerpo como a nivel de la mente también, que es muy importante.
Acá, Mijael, los oyentes participan, ¿no? Mariano de San Telmo dice que también hay un aspecto que tiene que ver con la conducta, con los hábitos en la Ayurveda. ¿Puede ser?
Totalmente, totalmente. La Ayurveda es una medicina integral, así como dice este caballero. Es una medicina donde no solo trata de tomarse algo, ir a un médico y el médico le recete algún medicamento herbario o algún producto cosmético o lo que sea. También tiene que ver con una conducta de a qué hora uno, con una disciplina, a qué hora uno se va a dormir, a qué hora uno se despierta. Los hábitos que tenemos de todos los días, digamos. ¿Qué es lo primero que uno hace al despertarse? ¿Qué se recomienda antes de irse a dormir? ¿Qué se recomienda tanto almorzar que no es tan recomendable cenar? Así que sí, totalmente.
Sin ser experto, me arriesgo y tiro un hábito. La cantidad de comida que se ingiere, ¿no? Me parece que la Ayurveda hay un equilibrio en lo que incorporamos en el cuerpo, a diferencia, ¿no?, de la mirada.
Inclusive, hoy inclusive en la medicina occidental, digamos, también el médico te dice, che, si comes mucho, te vas a indigestar.
Bueno, pero recién ahora, recién ahora, en la época de nuestros abuelos, viste, hasta que no se veía el fondo de la olla de puchero, no se paraba, ¿entendés?
Es verdad.
Sí, perfecto. Bueno, y vos sos la cabeza visible, ¿no? Tenés a tu cargo el funcionamiento, la dirección de una organización. A ver, la quiero pronunciar bien.
Siri. Así es, la Tatva, muy bien.
Siri
Tatva. Siri Tatva. Siri Tatva es una de las empresas más referentes de la India y mundiales que hacen todo lo posible para poder devolverle al mundo la Ayurveda en su forma más tradicional, en su forma más pura y en su forma más auténtica.
Perfecto.
Gracias a Dios en Argentina estamos hace ya casi 8 años, estamos presentes en farmacias, en supermercados, estamos presentes en dietéticas.
O sea que ustedes ofrecen productos, ¿ok?
Eso es, acá en Argentina ofrecemos productos y servicios.
Perfecto.
Acá en Argentina tenemos desde pasta dental, shampoo y arroz basmati y especias de la India.
Bien.
Hasta también tenemos médicos ayurvédicos donde uno puede hacerse una consulta online para entender un poquito más sobre su biotipo y cómo mejorar su salud.
Perfecto.
Así que
8 años,
muy contentos.
8 años en la Argentina, ¿correcto?
8 años en Argentina, sí.
Perfecto.
Y vamos creciendo año a año y hoy estamos, la verdad, en todos lados, con nuestra pasta dental, con nuestras barritas saludables que se llaman La Dubar. Estamos también con los shampoos, los jabones,
bueno,
las cremas para el cuerpo.
Me estás hablando de un mundo que desconozco, así que me voy a poner manos a la obra a conocer toda la serie de productos.
Por supuesto, y servicios. Vamos a mandar algo a la radio también para que lo puedan probar.
Productos todos. Y servicios. Acá el operador levantó la mano y me hace seña de barritas.
Vamos a traer barritas, por supuesto. Son unas barritas revolucionarias, la verdad, porque las hacemos acá en Argentina, pero con una receta inspirada en la India.
Claro.
Y es un producto que está hecho a base de dátiles, que es como un fruto seco de la India.
Sí,
y
me gustó.
Y de castañas de cayú.
Ah, perfecto, bueno.
Después tiene diferentes variedades. Hicimos algunas más argentinas, que por ejemplo tienen arándanos y otras tienen frutos rojos. E hicimos una variedad más india, que por ejemplo tiene coco.
Perfecto.
Así que son barritas que son súper fáciles de conseguir y es un snack. Y es un postre súper saludable, que no tiene azúcar, no tiene gluten, está hecho con ingredientes 100% naturales, sin conservantes. Estamos muy contentos también de que eso se haga en Argentina.
Y sí, porque eso, como se llama, consolida, ¿no?, la presencia de los productos y los beneficios. Sin ser experto en gastronomía de la India, he estado en la embajada y he sido así recibido con esos platos aromáticos y coloridos increíbles,
sí,
¿no? Y esos sabores y esas texturas. Me parece, siempre sospeché que esa variedad de condimentos también tienen que ver con la salud. No solamente condimentan la comida.
Totalmente. Hay un dicho muy famoso hoy que dice que tu alimento sea tu medicina. Claro. La Ayurveda lo interpretó muy bien hace cientos de miles de años, y lo que la Ayurveda entiende es que agregando ciertas especias a tu comida habitual, eso puede funcionar como algo medicinal. En la India se usa muchísimo la cúrcuma,
claro.
Se usa mucho el comino, se usa mucho el cardamomo, el clavo de olor, la pimienta, el jengibre, todas estas, la mostaza en granos también, son todos especias que usando muy poquito en los alimentos puede favorecer, por ejemplo, a la digestión, puede favorecer al sueño, puede favorecer a la saciedad, diferentes cosas. Así que eso también lo pueden encontrar. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo acá en Argentina.
Bien.
Así que ya sea en farmacias, en dietéticas, en supermercados, en la página web lo pueden encontrar. Y además tenemos la suerte de que el viernes que viene,
sí,
que viene la Bioferia.
Estamos...
que es un evento maravilloso en el Hipódromo de Palermo, donde somos unos de los expositores principales. Es un evento para ir en familia,
una nueva
para
edición.
Conocer todo tipo de marcas naturales.
Una nueva edición. Yo estuve en la anterior, el año pasado. Ahí.
Sí, exactamente. Una nueva edición anual de la Bioferia.
Sí, es un recorrido fabuloso, ¿no? Para aquella gente que no conoce de qué estamos hablando, el hipódromo tiene la entrada, ¿no? La fachada, lo que vemos desde la calle. Tiene la estructura propia, ¿no?, de donde se desarrollan las carreras de caballos, y tiene como si fuera un laberinto interior de islas, toda una superficie muy amplia, ¿no? Y en ese espacio único, que lo pisás y lo recorres, te olvidás que estás en Buenos Aires, pues no, ¿no? Viajás.
Totalmente. Se armó algo muy lindo, muy sustentable, con marcas, la verdad, de primera línea.
Sí, convivían...
Muchas pymes argentinas, exacto, que desarrollan acá alimentos saludables hace un montón de tiempo.
Convivían marcas,
que son nuestros colegas.
Sí, convivían marcas así, consagradas, incluso multinacionales, con emprendimientos locales, y estaba todo en armonía.
Así es, porque todos se están dando cuenta de que la tendencia hoy es ir hacia lo natural, ir hacia lo saludable. Así que la verdad que nosotros somos privilegiados de poder traerles esto acá a Argentina de su manera más simple y pura. Y ojalá que nos puedan visitar en la Bioferia. Yo voy a estar ahí los 3 días.
Perfecto.
Viernes que viene, viernes, sábado, domingo, de 11 a 18 horas. Vénganse con familia, va a estar hermoso.
Bueno, había mucha familia.
Un evento al aire libre.
En la edición del año pasado había mucha familia.
Es un evento para venir, sí, en familia.
Y había muchos chicos chiquititos. Había muchos chicos chiquititos. Sí, sí, sí. Yo, como hago una columna así, que ya está instalada en materia de vinos, me encontré con varios productores de vinos, pero la recorrí y maravillado. Y no solamente alimentos, sino artículos variados. Eso me llamó la atención, ¿no?
Hay de todo. Hay alimentos, hay cosmética, hay productos de limpieza, hay todo el mundo de cuidado del hogar, hay saumerios,
sí,
también.
Sí, 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 sí.
La verdad que
¿y ustedes,
es una linda feria para ir en familia.
Y ustedes también, ¿no? Tienen, como por decirlo así, un área propia de la cosmética, ¿no?
Correcto. Dentro de lo que es cosmética tenemos shampoo, jabón, cremas para el cuerpo, para la cara, para los pies.
Y eso es fundamental.
Famosa pasta dental.
Sí,
todo hecho en base a la medicina ayurvédica. Nuestros ingredientes activos, lo que hace efecto, digamos, en lo que te pones en el cuerpo, son las plantas medicinales de la India.
No, eso es fundamental, ¿no? Reflexiono en voz alta y comparto con vos y con la audiencia. El hecho del jabón. El jabón está en contacto, ¿no?, con la superficie más extensa del cuerpo, que es la piel, ¿no es cierto? Y si le ponemos algo artificial, es una cuestión. Y si usamos algo natural, es otra cuestión.
Totalmente, sí, el órgano, como bien dijiste, la piel es el órgano más grande que tenemos y es súper importante que prestar cada vez más atención a lo que le ponemos a la piel.
Claro, y recién ahora estamos así en términos generales como sociedad, sí, reparando en eso, porque antes íbamos, agarrábamos el jabón y bueno, jabón es jabón, me limpia y está bien, y no es tan así.
Totalmente.
Puede limpiar bien, pero no hacer bien. Claro.
En el mundo hoy industrial y de consumo masivo, es súper importante ahora prestar más atención a los ingredientes que uno consume cuando compra en el supermercado, ver de qué está hecho, preguntar.
Claro. Así que, de hecho, las grandes...
Estamos nosotros en ese camino y tenemos todo para ofrecer.
De hecho, en los últimos años se puede apreciar cómo las grandes firmas, las multinacionales, buscan pararse al lado en la foto, ¿no?, de aquellos que generan productos naturales, porque insisten, ¿no?,
totalmente,
con los componentes totalmente, naturales, sí. Que en realidad no tendría que ser así, va de suyo que tendría que ser todo natural, ¿entendés?
De a poquito, ¿viste? El mundo va cambiando y hay que tener buenos ojos para todos.
Hay que estar atento, hay que estar atento a interiorizarse.
Nosotros como consumidores depende de nosotros.
Sí, sí.
Nos van a vender lo que nosotros consumimos. Entonces, sí, si nosotros prestamos más atención a lo que nosotros queremos consumir, las empresas, los productores, etcétera, van a ir hacia esa tendencia.
Bueno, atención, audiencia, ya sabes, usted es de las personas que consumen barritas, ahora tiene la posibilidad de consumir barritas, ¿no?, naturales, sí, con efectos benéficos.
Naturales, se llaman Ladu Bar.
Bueno, respeto la denominación, Ladu Bar, pero son barritas, ¿no?
Sí, son golosinas saludables, las llamo yo.
Ah, perfecto, saludables. Perfecto. Bueno, y acá otra pregunta, ¿no? Otra pregunta. Rodolfo de San Telmo pregunta si ustedes suministran información para guía, para adentrarse en los hábitos alimentarios. ¿Ustedes tienen así como información detallada?
Por supuesto, nos pueden escribir tanto por Instagram, por Facebook o por nuestra página web.
Sí.
Y ahí nosotros los podemos acompañar en lo que sea que necesiten, ya sea la guía de un médico ayurvédico o un nutricionista o un terapeuta también ayurvédico.
Otra pregunta entró Rubén, ¿hacen yoga? Pregunta.
Bueno, el yoga y la ayurveda están directamente conectados.
Bien.
Todo lo que es yoga, nosotros apoyamos una organización muy conocida en Argentina que se llama El Arte de Vivir, que sí, es como nuestra organización,
sí,
prima.
Sí, sí, he estado con ellos y han estado en el programa, obviamente, sí. Es como la pionera, la que está consolidada,
es,
¿no?
Es pionera, claro. Sí, sí. Así que nosotros siempre todo lo que es, se decidía, apoya mucho todo lo que es los proyectos de servicio del Arte de Vivir,
sí, sí,
tanto en los barrios vulnerables, en cárceles, en cuando hay desastres naturales, y el Arte de Vivir además a la gente en general le brinda programas de yoga, de respiración, de meditación, que yo los hago y son maravillosos.
Perfecto. Bueno, y como los oyentes me pusieron la vara muy alta en materia de preguntas, yo voy a generar una, ¿no? Un aspecto al cual no se le da mucha importancia y había que avanzar en la educación es la vestimenta. No solamente, ¿no?, por el deterioro al medio ambiente, los procesos de fabricación, sino es muy importante lo que nosotros ponemos sobre el cuerpo. Ejemplo, un ejemplo así exagerado. Hay gente que se va a dormir con una remera de plástico, sintética, ¿viste? Y eso no,
sí,
hace bien.
En la ayurveda hay toda una rama que habla de la vestimenta, que se llama Vastra Dharanam,
sí,
y es muy interesante porque habla de lo importante de usar ropa de fibras naturales,
claro, que respire.
usar ropa limpia, cuando uno se despierta, bañarse y ponerse ropa limpia, cuando uno se va a dormir, ponerse también ropa fresca. Eso ayuda mucho a que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos y nos ayuda también al descanso y a tener una presencia más agradable, ¿verdad?
Bien. Y Siri Tawa, discúlpame, Siri Tawa, ¿no?
Sí.
Siri Tawa, ¿tiene así un área de vestimenta?
En Argentina todavía no, en la India sí.
Perfecto.
Esperamos pronto poder traer acá una línea que tenemos que es maravillosa.
Sí, debe ser fabulosa.
Sí,
sí, además,
sí, la verdad que sí.
Los colores.
Pero la verdad que esa te la debo.
Bueno, no importa, es una pregunta, ¿no? Y sabemos que existe, que más tarde o más temprano van a estar disponibles, porque si algo que caracteriza la vestimenta, ¿no?, de la India son los colores fabulosos, únicos. Y
sí. Qué maravilla.
Lo liviano que es, la textura de esas telas de algodón, que son como transparentes.
Sí, se usa algodón, se usa seda, que se usa lino también.
Claro.
La verdad que el mundo de la vestimenta en la India es algo muy atractivo para los ojos.
Sí, sí. Bueno, el otro día, mira, esto tiene que ver con la India, lo comparto con vos, con la audiencia. Estuve en la presentación, ¿no?, de una nueva etiqueta de vinos y nos recibió el enólogo responsable, ¿no es cierto?, y entre los directivos de la firma de la bodega, y su mujer, que también está vinculada a la industria del vino, y me quedé fascinado, ¿no?, por la vestimenta de ella, y le dije, eso es un traje, ¿no?, de la India. Y me dijo, efectivamente, estuvimos trabajando una larga temporada en la India, ¿no?, y el traje de ella era increíblemente lindo, ¿no?
Era... La verdad que sí, no, y la verdad que y sí, después, la vestimenta india es muy linda.
Y después reparé, ¿no?, en su esposo, el enólogo, ¿no?, que él tenía, no me di cuenta, claro, porque me fijé mucho en el traje de ella, ¿no?, un traje completo de dos piezas, entallado, fabuloso, pero él también tenía en la parte superior sobre su torso una especie de camisa que era de la India también.
Sí. Se llaman kurtas, sí. Son muy famosas en la India.
Y dije, la verdad, a medida que esta ciudad se vuelve cada vez más tropical, vamos a necesitar de eso acá.
Así. Sí, bueno, sí, vamos a hacer todo lo posible para traerla.
Perfecto. Bueno, redes sociales, así la gente
redes puede... sociales nos pueden encontrar en nuestra página principal, Sri Sri Tattva. T-A-W-T, de corta A, sé que es difícil pronunciar, pero si ponen Sri, S-R-I, S-R-I, la van a encontrar.
Sí.
Así que los esperamos ahí para que nos hagan las preguntas que necesiten y pueden encontrar ahí nuestros productos. Perfecto. Y también los vemos en la bioferia la semana que viene, viernes a domingo, de 11 a 18 horas, en el hipódromo de Palermo.
Bueno, y vos comentaste que vas a estar en el stand, ahí, en persona.
Sí, así es. Así es, me pueden buscar, preguntan por Mica y voy a estar ahí.
Bueno, como verás, este tema me apasionó, vamos a seguir conversando porque es un mundo fascinante.
A disposición para cuando necesiten.
Perfecto, quedamos así, gracias por esta comunicación y si Dios quiere nos vemos próximamente en la bioferia.
Así es, muchas gracias, te esperamos ahí, un gusto.
Un abrazo, buen fin de semana.
Chao, un abrazo, chao, chao.
Seguimos en Acreditados, volvemos a un viejo amor del programa Acreditados, que es la información de obras de teatro, espectáculos, ¿no? A lo largo de 20 años vimos el nacimiento de muchas obras, vimos el crecimiento de directores, actores, actrices, bueno, y hoy volvemos, ¿no?, a un viejo amor que es la información en materia de teatro, algo tan apreciado, ¿no?, por los habitantes de esta ciudad. Al porteño le gusta mucho el teatro. Y estamos en comunicación con Juanpi Ramírez, uno de los co-directores de Cabaret Porteño. Juanpi, muy buenos días. Julio García Dorrio te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la entrevista.
No, gracias a vos por esta comunicación. Y bueno, ¿hay algo más porteño que un cabaret porteño? Nada.
Y la verdad que creo que no, que estamos poniendo ahí como mucho para que este cabaret porteño crezca y la gente se entere y venga a ver de qué se trata.
Claro, es identidad 100% porteña, ¿no? El cabaret porteño.
Exactamente, sí, tomamos el género tan porteño como es el tango, que está expandido ahora a nivel mundial, pero bueno, le dimos una vueltita de rosca, ¿sí? Para que no sea el típico espectáculo de tango que podemos ver en una casa de tango o en muchos lugares. Y bueno, le pusimos un poco de humor, Bien. Que no es algo que se suele ver no. en los espectáculos de tango.
Sí, sí.
Atravesar el tango con el humor, y bueno, y a partir de ahí se abre todo un universo, ¿no? Y todo este universo que se abre mezclando el tango con el humor, lo llevamos al cabaret.
Perfecto. Bueno, estamos hablando de un espectáculo recomendado para mayores de 18 años, con un elenco integrado por 12 artistas, hay música, ¿no?, también acompañando la propuesta.
Y en vivo tenemos el placer de estar trabajando con Pablo Valle, que tiene su grupo Siempre Tango.
La orquesta Siempre Tango.
Con cuatro músicos, piano, contrabajo, bandoneón y violín, y suenan tremendos, así que también es un placer poder ofrecer un espectáculo con música en vivo y con unos músicos increíbles.
Bueno, la idea es esta, es una invitación a conocer, ¿no?, rasgos de la identidad de esta ciudad, ¿no?, en una época determinada, junto al tango y junto a la presencia, ¿no? El cabaret era, para que tengan una idea, la audiencia en Buenos Aires, en la zona céntrica de la Avenida Corrientes, tenía muchos cabarets y las personas, al igual que los locales de tango, milongas, eran fanáticos, adeptos, ¿no?, admiradores de uno u otro establecimiento.
Sí, la idea es como recrear y revivir, digamos, como todo aquel espíritu básicamente también del cabaret, que era un lugar de encuentro, un lugar para ir a divertirse, pasarla bien, y bueno, este show tiene un poquito de eso. Creo que una de las características que nos asombra, digamos, más allá de que nos gusta lo que hacemos, sabemos lo que hacemos, pero que se vaya la gente y nos diga, nos vamos felices, nos
claro.
vamos muy contentos desde el momento que empezó el show, se nos dibujó una sonrisa en la cara y nos vamos con esta sonrisa, así que nada, creo que vamos cumpliendo la función de este cabaret.
Bueno, Jampi, en el caso personal yo ya estoy contento porque es una ambientación de la época dorada del tango y eso es fabuloso, ¿no? Una época única. Y también hay una ubicación, espacio, barrio de la Recoleta, lo cual como vecino me siento muy honrado.
Sí, sí, encontramos ahí, pudimos hacerlo ahí en el Teatro La Comedia, en el subsuelo, en el sótano, así que también
perfecto,
es como
una ambientación ideal, ¿no? Un subsuelo, un sótano.
Exactamente, es la ambientación ideal.
Soñado.
¿Cómo?
Soñado, porque los cabarets, sí, ¿no?, de esa
sí.
época.
Desde el momento que el público entra al espacio, ya entra la experiencia, vivir la experiencia de lo que es el cabaret porteño.
Perfecto. Funciones, viernes 21 horas, Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1074, ¿no? Ahí llegando a Santa Fe,
Exacto.
Sí, es un teatro atípico porque la ubicación ya te lo determina. Es una zona donde no hay muchos teatros, ¿viste? Los teatros están concentrados en otras áreas de la ciudad. Tenés el teatro ahí sobre varias cuadras sobre Avenida Santa Fe, ¿no es cierto? Pero es muy simpática
sí,
esa sala.
Sí, bueno, está fuera del circuito, digamos, como comercial de teatro, por suerte hay un
pero siempre tuvo salas. Siempre tuvo público propio ese teatro, La Comedia.
Exactamente.
Hablo como vecino.
Siempre tuvo como su convocatoria propia.
Exacto, porque primero tenía una alta rotación de propuestas, y era fabuloso eso, Era fabuloso, entonces vos ibas un mes a ver algo y sabías que al otro mes había otra cosa, y era buenísimo, ¿entendés?
Exactamente.
Y te quedaba cerca, ¿entendés? Y después de ahí disparabas a las distintas propuestas gastronómicas. No, es una sala fabulosa, a mí me gusta mucho.
Y por suerte, bueno, acá el show de cabaret porteño tiene un formato tipo café con cero, o sea que la gente puede ir a comer algo.
Ah, perfecto.
Y tomarse una copita de vino o lo que quiera.
Bien.
Mientras ve el show. Y después hay un lo que le llamamos la yapa,
sí,
que es un pequeño after show, donde la gente se queda, bueno, hablando con nosotros, con el resto de los artistas.
¿Que podemos bailar con una de las actrices, los que sabemos bailar tango, por ejemplo?
Hay una parte del show que está dedicada a la gente que sabe bailar tango y que se anima a bailar con los artistas que participamos del espectáculo.
Bueno, dicho
pero,
esto,
como te decía también, para los que se quedan así, como digamos, manija del show, la gente se queda después, ponen unas tandas de tango, así que el que sabe bailar tango se queda, y después también se ponen un poco de otras músicas como para que la gente se quede divirtiéndose un rato más en esto que fue previamente al show del cabaret.
Bueno, no me queda otra que sacar a relucir mi apodo milonguero de Niño Bien cuando vaya.
Bien, te estaremos esperando.
Sí, entonces. Bailé, una época bailaba tanto que me dieron apodo. Y los viejos milongueros me decían, ¿vos por qué tenés apodo de milonguero? Ya, ¿entendés? Porque me veían en todos lados bailando.
El Niño Bien.
Sí, sí, sí. Además, claro, yo era de sobre todo, bien vestido. Entonces, ahí me la dejé picando para que me pongan eso.
Claro.
Terrible. Una vez, digo, el ambiente del tengo fabuloso. Una vez se me acercó uno y dijo, ¿cuánto? Como soy abogado, ¿no? Viste, los abogados vamos a tribunales y, ¿no?, por regla general vestimos
claro.
bien. ¿Cuántos sobre todo tenés? Me dijo uno. ¿Eh? Perfecto. Bueno, linda propuesta. Viernes, 21 horas, Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1074. Rodríguez Peña llegando a Santa Fe. Redes sociales del espectáculo.
En Instagram nos buscan como cabaretporteño.ar.
Perfecto. Bueno, y acá estoy viendo la nota publicada en buenosairesinforma.com, si no la tenés te la paso después del programa, y se
bien.
Ve el póster de la obra, me gusta ese fondo negro y todo, y el agrupamiento de los artistas ahí.
Sí, ese es el elenco de bailarines y actores, y bueno, y después, o como dije antes, también se suma la orquesta Siempre Tango. Y como cantante también tenemos a Julián Bruno, que es un cantante de otra orquesta que se llama Ciudad Baigón.
Bien.
Es un elenco muy lindo de artistas muy talentosos, y estamos muy contentos de poder ofrecer este proyecto y este espectáculo como alternativo, fuera de lo común, para un espectáculo tanguero. Que sepan eso, la gente que nos venga a ver, que no es el típico y tradicional espectáculo de tango.
No, en realidad, como está planteado, sin ir, ¿no? Le digo a la audiencia, no fui a ver la obra todavía, pero como está planteado, es un viaje en el tiempo. Ya el hecho de que sea un sótano, un subterráneo, un local subterráneo, sí, sí. ¿Cierto? Ya te lleva. Y el hecho de que puedas consumir durante el espectáculo una copa de vino, comer algo, también ya te contribuye a generar el clima propio de lo que ustedes quieren recrear.
Sí, sí, la verdad que tanto, como decías, tanto el lugar, bueno, como toda la propuesta que fuimos armando, creo que también un poco la propuesta se armó en función del lugar,
claro.
Que es este viaje en el tiempo, cuando bajás ese sótano y tiene todas esas columnas de madera y demás, con el escenario y las luces, bueno, es un lugar muy mágico y muy lindo.
Perfecto. Yo te agradezco esta comunicación. Reiteramos, redes sociales, ¿cómo encuentra la gente más información?
cabaretporteño.ar.
Perfecto. Juanpi, gracias por esta comunicación. Saludos a todo el elenco, a todo el equipo de Cabaret Porteño, y este espacio queda a su disposición.
Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Los esperamos en cualquiera de estos viernes.
Muchas gracias.
Una data importante, perdón.
Sí.
Vamos a estar hasta el 26 de abril.
Perfecto.
Y luego retomamos en julio. El 12 de julio ya tenemos fecha, porque, bueno, tenemos un par de trabajos por separado. Cada uno de los bailarines claro. del elenco nos vamos de gira.
Bien.
Volvemos para junio, nos tomamos un tiempito para poner todo en orden y en julio retomamos.
Bueno, entonces, esta primera etapa, atención audiencia, hasta el día 26 de abril. Y aquellos que no puedan no asistir, tomen nota, agenden, que en julio viene otra etapa, es así.
Sí, julio, agosto y septiembre se viene otra etapa de Cabaret Porteño renovado.
Perfecto, vale la aclaración. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en gastronomía de acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en gastronomía en acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Bueno, Buenos Aires es una ciudad que concita la atención gastronómica. De hecho, muchas personas que vienen a Buenos Aires para conocer los distintos establecimientos, ¿no? Y a raíz de del auge de la gastronomía en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay muy buenos lugares para conocer. Pero también Buenos Aires es la atesora, es la guardiana de establecimientos gastronómicos con una historia única y con características que los hacen únicos a nivel mundial. Por ejemplo, vamos a estar hablando y conociendo detalles del Casal de Catalunya. De hecho, el Casal de Catalunya, ¿no? Un sitio emblemático creado ya hace muchos, muchos años por catalanes residentes en la República Argentina, en el registro de casales, por decirlo así, está considerado como el más antiguo en funcionamiento. O sea que es un verdadero tesoro, es una verdadera joya, ¿no?, del cual podemos disfrutar los habitantes de la ciudad y aquellos que nos visitan. Esto está ubicado en pleno corazón del barrio de San Telmo, Chacabuco 863. Para aquellos que no lo conocen, ofrece la arquitectura propia de la época, una atmósfera única y también la propuesta gastronómica que es, a ver, hay que conocer sí o sí. Y para conocer más sobre la propuesta gastronómica del Casal de Catalunya, estamos con un integrante del equipo del Casal. Christopher, ¿estás ahí?
Hola, Julio, ¿cómo te va?
Bueno,
sí, buen día.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Contento poder hablar de este lugar único que tenemos, ¿no? Buenos Aires, que realmente, te confieso algo, yo soy un difusor del Casal de Catalunya porque cada vez que voy, y voy de chiquito, ¿no? Mi padre,
sí,
lo conocí por mi padre, ¿no? Es viajar en el tiempo y es sinónimo de buena mesa, de buena atención. Y en una época donde todo está más complicado y difícil, todavía el Casal de Catalunya ofrece una propuesta de jerarquía, de categoría, desde los platos hasta las etiquetas de los vinos.
Y la verdad que sí, ¿no? Nos ocupamos mucho de lograr que el comensal pase un buen momento y tenga una buena experiencia en lo que es la gastronomía catalana, ibérica y mediterránea, que es particularmente lo que nosotros ofrecemos.
Sí, sí.
Y bueno, también obviamente acompañado de un buen vino.
De buenos vinos, porque tienen una cava más que interesante.
Tenemos una cava bastante interesante.
Sí, sí, sí.
Nos gusta mucho también particularmente a nosotros, así que tratamos de transmitir nuestros gustos al comensal.
Sí, sí. Bueno, vamos a reiterar, esto está ubicado en Chacabuco 863, barrio de San Telmo.
Chacabuco 863, barrio de San Telmo, entre Estados Unidos e Independencia, y bueno, obviamente donde está en funcionamiento el Casal, que es el Club de Catalanes, el lugar que funciona desde el año 1886, donde luego anexan el restaurante en el año 1906, así que una carrera histórica.
Sí, hay un recorrido largo, hay un recorrido largo.
Sí,
y aquellos que gustan conocer la ciudad, porque no son fanáticos, sí, de la arquitectura, o son jóvenes que están estudiando arquitectura, tienen que conocer este edificio, ¿no? Que responde al estilo modernista catalán. Es un edificio único a nivel mundial también.
Es un edificio hermoso. Además hay cúpulas, vitro y
salones, la biblioteca misma.
Para salones, jarrones, hay una exposición de arte muy buena que se va renovando mes a mes. Hay distintas actividades para realizar también y obviamente el corazón del Casal es la gastronomía que ofrece el restaurante, ¿no?
Bueno, vamos y nos metemos de lleno en la gastronomía del Casal de Catalunya. Bueno, a ver, una sola visita no alcanza. Son como
no
esos destinos
no
turísticos. Como destinos
no
turísticos, decís, una sola visita no alcanza.
No,
pero si
bien
cuánto
nosotros,
ayuda,
podemos,
Pará. Sí. Con tu ayuda vamos a idear este esquema, si te parece, Christopher.
Dale, muy bien.
Para aquellos que no conocen el Casal, para aquellos que nunca se sentaron en esas mesas increíbles, en esas sillas tan cómodas, ¿cómo tiene que ser su primera experiencia? ¿Qué es lo que deberían ordenar, no? Para en un futuro volver y conocer otros platos, otras preparaciones.
Nosotros ofrecemos lo que es un tapeo. Siempre me gusta conversar un poco con el comensal,
bien,
conocernos un poquito, ofrecer la carta como para que vean en detalle todo lo que hacemos, pero bien, luego de eso a mí me gusta preguntar por qué lugar quieren ir y en cuanto a eso armar una especie de tapeo, ¿sí? El tapeo está bueno porque permite que el comensal pueda probar distintos platos, tanto sea de campo como de mar. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos platos que corresponden al campo y otro bien de mariscos y demás. Entonces, por eso por ahí ofrecer un pan tumaca, hacer una tapita de gambas al ajillo, unas rabas a la romana, pimientos de piquillo, hacer un tapete que se vaya con un paseo por los distintos platos de nuestras entradas.
Perfecto.
Eso está bueno.
Eso está bueno para conocer una aproximación.
Sí, una de nuestras especialidades es la paella.
Sí.
Y tenemos varias propuestas de paellas para ofrecer, para todos los gustos. Tenemos desde paella de campo, paella de mar, hasta paella negra con tinta de sepia y una rica fideuá también. Entonces a veces proponemos hacer una entrada como para probar algo de la entrada y luego compartir la paella, ya que nosotros la preparamos para 2/3 o 4 dependiendo de la cantidad de entradas que hagan y bueno, de cuánta capacidad tenga el comensal, ¿no?
Claro, le comento a la audiencia, la aparición en la mesa, el aterrizaje de la paella en la mesa del Casal, mínimo es para 2 personas, porque ellos depositan mínimo la paella misma, que es el recipiente, ¿no? A diferencia de otros lugares, que uno puede ordenar una ración de paella, por decirlo así, en un plato, en el Casal uno ve cómo aterriza, ¿no?, la paella misma. Entonces es para 2, ¿no? Y hay más grandes, claro, obviamente, ¿eh?
Claro, nosotros no la presentamos para 2 por una cuestión de técnica y de cómo se desarrolla el plato mejor en la paila, digamos.
Sí, sí.
Consideramos que el mejor utensilio es el que puede abarcar 2 porciones, digamos, 2 raciones.
No, pero igual yo he visto unas gigantescas ahí, una foto.
No, hemos hecho, siempre la mínima es para 2,
sí.
De ahí en adelante podemos hacer paella para 6,
sí,
para 20 personas.
Tengo una foto.
Pailas enormes.
Una poderosa.
Sí, de hecho, solemos armar eventos para la mayor parte de gente que se pueda abarcar, digamos.
Sí, sí, sí.
Cumpleaños, y hemos tenido hasta 90 personas adentro del salón.
Bueno, otra cosa que les quería comentar, ¿no? Pues, a ver, casi puedo dar yo la nota, porque fui tantas veces y me gusta tanto el lugar. Tenés un lugar que es así un restaurante fabuloso, insisto, unas mesas únicas, como quedan pocas en Buenos Aires, esas sillas, ¿no? Esa ambientación. Y tenés un área reservada, donde es común ver que hay celebraciones de cumpleaños, reuniones, que también es una experiencia fabulosa.
Y la verdad que sí, está bueno, porque nosotros solemos hacer, cuando hay un evento o alguien quiere organizar, agasajar a alguien, tenemos un espacio apartado en la parte de atrás como para que sea...
Y se hace una mesa
un
larga.
Único.
Se hace una mesa única, larga, fabulosa.
Sí, claro.
Sí. Tuve esa experiencia también. Pero bueno, el Casal ofrece todo, y es todo cuidado, los productos, esas rabas son únicas, atención lo que estoy diciendo, ¿no?
Lo más importante para nosotros, además del comensal, es el producto que le vamos a ofrecer. Es por eso que hacemos un gran hincapié en nuestra materia prima.
Sí, sí,
trabajamos con productos de excelente calidad y bueno, obviamente los ejecutamos con la mejor técnica posible. Así que nuestra cocinera tiene 25 años ya dentro del recinto y bueno, así que nada.
Que es una, es, esa cocinera es una campeona olímpica de la tortilla también, porque es única.
Sí. Rosa es una gran cocinera, la verdad, es, que, la verdad que sí.
La tortilla del Casal es paella. Increíble.
Es un, es nuestro plato emblema también. Sí. Y bueno, no podría no mencionar también lo que es nuestra especialidad de la casa, que es el cochinillo.
Sí.
Que nosotros desarrollamos con al estilo segoviano, lenta y larga cocción al horno, un verdadero manjar.
Sí, sí, bueno, pero ese hay que atacarlo entre varios.
Sí, mínimo cuatro.
Sí, una mesa de amigos mínimo de cuatro.
Ojo, igual hay comensales que vienen entre dos.
Sí, yo podría.
Dan batalla.
Yo podría entregar. Yo podría integrar un equipo de dos y no y generar una proeza similar.
Ah, muy bien, muy bien.
No, sí, es increíble. Bueno, y también hay un plato que ustedes ofrecen que realmente estoy maravillado y estoy esperando venga el frío, ¿no? Para atacarlo nuevamente. Que es un arroz con mariscos. Y entonces tiene una textura ese arroz. Y tiene esos mariscos encima y mezclados, que realmente es un plato que jamás volví a experimentar en ningún otro lugar, ¿no? Hay una mano, hay una mano ahí única.
Y Rosa tiene muchos años preparando ese tipo de platos y bueno, ya la verdad es que con el tiempo se va profesionalizando y perfeccionando en cada uno de ellos. Sí, es nuestro arroz, azafranado con marisco.
Es una cosa increíble, atención, la audiencia, sí, olvídese de todo, ponga en su mente arroz azafranado con marisco y después me cuenta. Es increíble ese plato.
Es un gran plato y sí, vuelve para nuestra carta de invierno que muy pronto vamos a dar inicio, digamos, que bueno, trae unos muy buenos platos como los callos a la madrileña,
claro. Bueno, eso,
un buen guiso, un fricandó, sí.
Eso es una gran ventaja.
Quien dice un buen puchero también, ¿no?
Sí, esa es una gran ventaja del Casal, ¿no? Que renueve la carta según las estaciones, ¿no? Antes que era muy común en Buenos Aires, pero se fue perdiendo porque significa un gran trabajo, ¿no? Renovar una carta es como cambiar todo de alguna manera.
Y nosotros adoramos tanto la estación de el frío como el calor, porque nos podemos acomodar muy bien debido a que al tener pescados y mariscos dentro de nuestra carta y que sean protagonistas, por así decirlo, te permite jugar un poco con lo que es los platos de invierno y los platos de verano, ya que un plato puede salir muy bien a la plancha en verano acompañado de una zanfaina de vegetales, por ejemplo, y de pronto con el mismo pescado puedes preparar o un chupín o un navadejo de pronto en salsa verde con bivalvos, que es un plato que va muy bien para el invierno.
Christopher.
Tenemos una muy buena parrillada de mar en el verano y tenemos una muy buena cazuela en invierno, ¿no?
Sí, sí. Christopher, Juan Carlos, vecino de San Telmo, me manda un mensaje. Sí. Habló de los postres del Casal, me dice.
Ah, muy bien.
Tiene razón. Tiene razón. Gracias, Juan Carlos.
Tiene razón, Juan Carlos.
Pero, Juan Carlos, si vos pensás que yo me iba a olvidar de los postres del Casal, vivís equivocado. Obviamente que lo tenía en mente, ¿eh?
Y bueno, sí, cómo no mencionar nuestra reina, ¿no? Que es la crema catalana. Que
increíble, es, bueno, increíble, que increíble. Es más, tenía que poner un mostrador directamente para que la gente vaya a comer la crema catalana, ¿no es cierto? Al paso, mirá lo que te digo. Sí.
Ya se experimenta, siempre es como el cierre, nos gusta a nosotros como estar de este lado porque, viste, la gente viene y te pide, y bueno, vamos a ver, pero por favor queremos guardar espacio para la crema catalana.
Sí.
Así que sí, ahí es donde entra también un poco el asesoramiento del camarero, que siempre nosotros, a mí me gusta ofrecer un postre que tenemos que quizá se encuentre en otro restaurante aquí en Buenos Aires, pero dudo que sea con la calidad que lo prepara nuestra cocinera Rosa, que es la mousse de turrón, que es un semifreddo de mantecol que es espectacular.
Bueno, sí, lo podemos encontrar en otros lugares, no tanto, está claro,
no tanto,
porque, viste, todo que significa, todo significa calidad de producto, trabajo, ¿no? Es, a ver, es un riesgo gastronómico en épocas complicadas, ¿no? Pero sí, el de ustedes es superior, no vuelta a quedar, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos muy contentos con el con la mousse que ofrecemos.
Sí, sí, sí.
Estamos muy contentos.
Bueno, entonces ya saben, tanto en verano como en invierno, si me preguntan a mí, el Casal es fabuloso por la arquitectura, por la atmósfera, por el ambiente, para invierno, no hay nada mejor en esta vida que dejar el sobre todo, ¿no?
Sí. Colgado, nosotros lo recibimos, y sentarse para colgar la
y sentarse a comer en
abrigos,
el Casal.
Y sí, es una siempre la gastronomía de invierno se vuelve mucho más
apreciada,
atractiva,
¿no? Apreciada, más querida de alguna manera. Listo, horarios de funcionamiento, Christopher, ¿cómo hace la gente?
A ver. Nosotros estamos funcionando actualmente de martes a domingo.
Correcto.
De martes a sábados funcionamos de 20 horas a 0 horas.
Sí.
Viernes, sábado y domingo funcionamos también desde las 12 horas a las 15:30.
Perfecto. ¿Sí? Viernes, sábado y domingo tenemos opción mediodía, ¿no? Que arranca a las 12.
Viernes, sábado y domingo tenemos mediodía.
Claro, que arranca a las 12 y funciona hasta las 15:30.
Muy bien.
Perfecto. Sí, sí, y si no, a la noche. A ver, si me preguntas a mí también, ¿viste? Invierno y noche. El Casal es lindo de noche. Es lindo llegar al Casal de noche, ¿entendés?
Sí, la verdad que sí.
Pero sí, da para una linda, da para un lindo almuerzo familiar un domingo, es verdad.
Los domingos son hermosos.
Claro.
Se vive un ambiente muy lindo.
Sí, sí, sí.
Así que
no se me escapa ahí, bueno. una celebración familiar un domingo ahí, es una propuesta única. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, vamos a estar atentos, ¿no?, a la carta de invierno, siempre hay una sorpresa, siempre hay algo para compartir. Este espacio queda a disposición del Casal de Cataluña y realmente mis felicitaciones a toda la brigada, a todo el equipo.
Bueno, perfecto, para reservar y enterarse de nuestra propuesta gastronómica,
sí.
Lo pueden hacer por medio de Instagram, @ el Casal Restaurant.
Perfecto. ¿Sí? Christopher, un gran abrazo.
Ahí van a encontrar toda la información, cómo reservar, y está cargado nuestro menú, y además pueden directamente dirigirse a una consulta personal con cualquiera de nuestros funcionarios, por así decirlo.
Perfecto. Un gran abrazo.
@ el Casal Restaurante.
Sí, sí. Un gran abrazo y espero verte pronto.
Julio. Nos vemos pronto. Un abrazo y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias.
Un especial saludo a esa brillante cocinera.
Muy bien. Bueno, lo vamos a hacer llegar a Rosa.
Gracias. Y seguimos en Acreditados y nos vamos al segmento de arte aquí en Acreditados a cargo de Marcela Cabeza.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Los trano yoco del destino a Portofino m'ha preso il cuore.
Y estamos en el segmento de arte de acreditados a cargo de Marcela Cabeza. Hoy Marcela no nos acompaña, está haciendo la cobertura de inauguración de una muestra muy importante, pero quisimos compartir con ustedes un diálogo que mantuvo ella con el artista Pablo Siquear a raíz de los múltiples comentarios que recibimos de los oyentes. Así que les recuerdo, pueden acceder a los contenidos de Marcela Cabeza en su canal de YouTube, Marcela Cabeza y Marcela Cabeza Artista en YouTube, y como siempre la pueden buscar en su Instagram, Marcela Cabeza, y la idea es que ustedes utilicen ese canal de comunicación para hacerles llegar sus propuestas, sus comentarios, ¿no? Es interesante, ¿no?, el ida y vuelta que se genera. Entonces, sin más, en el segmento de arte de acreditados a cargo de Marcela Cabeza, el diálogo de ella con el artista plástico Pablo Siquear.
I found my love, Ilia de Portofino.
Bueno, aquí estamos en el taller, en el estudio de Pablo Siquear, artista plástico de proyección internacional. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias por la visita.
No, por favor, un placer por... Gracias por recibirme. ¿Qué es lo que te inspira?
Ya es bastante difícil de determinar qué inspira. Al principio, cuando era chico, me gustaban unos artistas, me gustaban unos arquitectos, algunas lecturas, música, escuchaba mucha música que me influenciaba. Y eso es más o menos detectable con nombre y apellido, ¿no?
¿Y a qué edad empezaste de chico, dijiste? ¿Pero a qué edad se despertó la curiosidad? Que...
Es muy chico.
¿Muy temprano?
Sí, desde muy chico. Al principio siempre quise ser artista, no sabía qué carajo significaba ni qué tenía que hacer para lograrlo, pero de alguna manera empecé a ser artista antes de serlo, ¿no? Como tenía el estatus de artista en el barrio, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo, el almacenero me decía, ¿cómo van los dibujos?, ¿no? Como cosas así, yo era así. Y ya no hacía nada, pero ya tenía el estatus de artista antes de serlo. Después en la escuela era el que hacía las cosas en el pizarrón
¿Y ya te lucías?
Sí, sí.
¿Y lo disfrutabas también?
Lo hacía Sarmiento, me salía perfecto.
¡Qué genio!
Sí, lo disfrutaba, era como una función más social que otra cosa, ¿no? Tenía el estatus de artista antes de ser artista.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Me puedes hablar un poco de tus galerías?
¿Mis galerías? Ah, mis queridas galerías, sí.
Tus queridas galerías.
Bueno, trabajo hace muchísimos años con Ruth Benzacar acá en Buenos Aires, pero después tengo otras galerías en Houston, en la galería Sicardi. Tengo la galería Cipaz, que me representa en París, en Ginebra y en Uruguay. Y tengo la galería María Baró, que me representa en San Pablo y en España.
Muy bien, ¿y nombraste la de acá, la de Uruguay, sí?
Sí, 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 pasé, es en Uruguay, París y Ginebra.
Bueno, viendo tu biografía, diferentes notas tuyas, vos antes le ponías más color.
Al principio.
Al principio. ¿Y usabas una paleta de múltiples colores o también era una paleta acotada, por más que sea color?
No, la primera serie, digamos, no estudiantil, digamos, la primera serie que me siento identificado y que está bien, no tenía muchísimos colores, todos los colores juntos, era una explosión de color. Ahí tengo después, te muestro, tengo uno.
Dale, así le saco una foto.
Dale, sí.
¿Era una explosión de color?
Sí, eran muchos colores todos juntos en el mismo cuadro. Sí, esa primera serie era una explosión de color. Después, como habrás visto, fui depurando cada vez más.
Sí, porque después empezaste a ponerle otros tonos y ahora directamente te fuiste al blanco y negro.
Claro, el primer paso fue hacer unos cuadros grises, de hecho le digo la serie de los cuadros grises, que eran cuadros, efectivamente, con un fondo gris y líneas blancas que representaban el brillo de la luz, digamos, en el objeto representado, y líneas negras que eran la sombra que ese objeto proyectaba. Así que sí, al principio ese primer paso fue importante porque eliminé, salvo el gris que era más o menos marrón, o más o menos verde, o más o menos azul.
Yo vi uno que era como medio terracota, ¿puede ser?
Sí, sí, hay como... en vez de poner gris puro, todo...
Claro, lo vas mezclando.
Lo iba variando para no aburrirme tanto, ¿viste? Lo variaba un poquitito y después eran las líneas blancas que eran el brillo y las negras que eran la sombra. La tercera serie directamente saqué el gris, entonces el brillo se confundía con el fondo blanco, y lo único que se ve son las sombras negras, ¿no? Como es lo único que se evidencia la forma, es la sombra que proyecta, una especie de fantasma ahí que proyecta sombra.
Excelente. ¿Y pensás seguir con el blanco y negro?
Siempre digo que no, porque ya estoy harto.
Y creo eso.
Que todo el mundo está harto también, creo.
No, nosotros no.
Okay. Pero siempre se me ocurre alguno que está bueno y lo hago, ¿no?
¿Cuál es tu color preferido a nivel artista, a nivel pintor?
No tengo ningún color, porque los colores son, en pintura son todos relaciones, ¿no? No hay ningún color por sí mismo, sino por el que lo rodea. Entonces estamos todo el tiempo manejando relaciones. En caso de blancos y negros, no, porque obviamente que es una ausencia de color. Pero en el caso de las pinturas anteriores que te decía, o las que me puedo imaginar, o cuando hago dibujitos, se hace lo que el cuadro requiere, ¿no? No es que uno tenga una preferencia, sino que si el cuadro requiere un color, ese es el color.
Perfecto. ¿Y cómo vas craneando tu obra? ¿Lleva mucho tiempo? ¿La venís pensando o te lanzás así?
No me lancé en mi vida. La pienso mucho. De hecho, va a salir una nota ahora en el suplemento de Eñe de Clarín, que ojalá respeten el título de la periodista, que era un título excelente.
A ver, contanos.
Era, creo que era algo así como el artista que pensó demasiado. Y me parece perfecto el título. Así que espero que lo respeten. Pero no, bueno, sí, antes cuando dibujaba a mano, digamos, que hacía esquemas así en papel cuadriculado de lo que iba a ser el cuadro, cada vez más precisos y cada vez más detallados, y después me compré una computadora y hice lo mismo pero con Illustrator o programas vectoriales. Es decir, que siempre de alguna manera pensaba mucho el cuadro antes de empezar a hacerlo. O sea, cuando la realización era simplemente eso, la realización, ya estaban todas las decisiones tomadas antes de empezar a hacer el cuadro. Así que sí, está craneadísimo todo.
Mira vos, ¿y eso de cranear te puede llevar meses para una obra o no?
Es el momento que empiezo a diseñar un cuadro por un pedido, porque yo tengo una idea, dando vueltas en la cabeza, qué sé yo, es crucial. Me pongo y las 5 primeras horas sé si voy a tardar una semana o 2 meses. Porque si más o menos se ordena todo y está más o menos bien, me gusta, después es elaborar, detallar, ajustar al máximo todos los elementos, pero sale más o menos rápido. Pero si planteo esa primera instancia y no me gusta, ya después hay que remar.
Es un lío.
Y por eso a veces es muy difícil saber cuánto tardo, porque a veces tardo una semana y a veces tardo 2 meses.
Sí, te entiendo. A mí me gustaba mucho también cuando pintabas en carbón, cuando hacías... Eso me fascina. ¿Por qué no volvés al carbón?
Bueno, sí, esa sería como la cuarta serie, ¿no? Que empecé a hacer esos diseños complicadísimos en la computadora y me los imaginé... la computadora es absolutamente precisa.
Claro.
La carbonilla es absolutamente imprecisa.
Por supuesto.
Entonces esa tensión entre esas dos precisiones diferentes me atraía y lo empecé a hacer en las paredes de las galerías. Pero me tienen que invitar. Sí, invítame a tu casa y te lo hago.
Pero bueno,
me refiero a que no son cosas que yo haga por mi cuenta, ¿no? Me piden un mural y lo hago, son como encomiendas, ¿no?
Claro.
Pero sí, me gustan, así que los sigo haciendo.
Sí, me encantó. En el 2001 adquirieron varias obras tuyas en el Museo Reina Sofía, en España.
Sí, fue una larga relación con el Reina. Primero adquirieron esas obras y después me invitaron a exponer en el Palacio Velázquez de Reina Sofía.
Y también hiciste murales allí, si es que Wikipedia no me miente, ¿viste? Porque no te puedes fiar mucho.
No, Wikipedia por definición miente, pero ahí, en este caso no, bueno, hice 3 murales, 2 en carbonilla de los que te gustan.
Bien.
Muy grandes, 4 metros de alto por 15 de ancho, eran enormes. Y un mural en vinilo enfrente, que eran 54 metros por 5 metros, era enorme, y el resto de las salas más pequeñas...
¿54 metros
por 5 de alto, era muy grande, sí.
¡Ay, me encanta!
Sí, estaba bueno.
Sí.
y después en una sala también chiquita y una instalación blanca, así con unos relieves de todo blanco, que parecía algo muy, muy religioso, aunque no lo era.
Tenés un montón de premios.
Tengo un montón de premios, ¿tenés ahí?
No los tengo acá. Leí, pero quiero que hables vos de eso.
Ah, no sé, me acuerdo. No tengo.
Sí, tenés como 10, sí. 15, 20. Ser que Wikipedia nos siga mintiendo.
No mintió tampoco en ese caso.
Ah, viste, vos porque no querés, que te da vergüenza, por eso yo te lo pregunto. Que
era cuando era chico, ya no me dan premios. Era más cuando era chico. No me acuerdo porque fue hace un montón de años. El último premio que gané, no sé, tenía 30 años, así que no sé. No, sí, participaba en salones, que era un formato del siglo XIX, digamos, pero que seguía funcionando acá bastante fuerte, ¿no? Bueno, los salones de Gluber y otros salones que se armaban. Y sí, algunos los gané y algunos eran la mayor cantidad de dinero que junto que bebía en mi vida, porque ganaba un premio, no sé.
¿De cuánto, por ejemplo?
No sé, no me acuerdo bien, pues $5,000 o no sé, cosas así, y para mí eran, no podía creer. Y cosas así, después algunos premios Conex también,
sí.
que esos no servían para después ir a la verdulería y comprar, porque eran
no era plata, sí. Era reconocimiento, que no es poco.
Pero ya te digo, eso era cuando era chico.
Igual sos muy joven. ¿Qué es el arte para vos?
Bueno, el arte es todo lo, digamos, es una actividad humana que no se define por sus características intrínsecas, digamos, que los objetos y las cosas que se hacen no tienen que tener ninguna condición para hacer arte, ¿no? Cualquier cosa puede ser arte a esta altura, sino lo defino como algo, como su función, ¿no? Si algo funciona dentro de galerías de arte, museos de arte contemporáneo, centros culturales o en la calle, pero que el artista decida que ese es el lugar donde funciona su trabajo, eso es arte. Después, si lo que se haga ahí es irrelevante, depende, algunas cosas son buenas, otras malas, pero se define más por la función que por las características que pueda tener, que pueda exigirle o pueda tener una obra.
Vos tenés muchas obras, como 8 o 6 por la ciudad.
Tengo varias, sí. Sí,
una en el Hospital Piñeiro, ¿puede ser?
En el Güemes. En el Hospital Güemes.
Sí.
Sí, esa fue buenísima. Fue en el año 2001.
Sí.
Terminé 15 días antes de la crisis. No, menos.
¿Me pudiste cobrar?
Lo cobré. El último día que... Después, en el día que lo fui a cobrar, había fletes, cola de fletes, pero de una cuadra, de proveedores de planta, de maceta, de todo, que se llevaban las cosas, pero no lo iban a poder cobrar. Fue tremendo. Ahí entré.
Ahí tuviste una suerte bárbara.
Sí. Ese fue, creo que fue mi primer mural.
¿Y los otros?
Bueno, después fueron surgiendo...
¿El del subte?
El del subte, que me encantó, porque, bueno, pasa mucha gente, es una cruce de tres líneas del subte, una combinación de tres líneas, justo abajo del obelisco, así que pasan millones de personas ahí, me gustó. Uno de los mejores murales que me hicieron fue los de Faena, en el edificio de Los Molinos, ahí en Puerto Madero, que fue un trabajo del ingeniero de arte Martínez espectacular, ¿no? Aluminio, pintado, horneado, ese mural, yo no voy a desaparecer, la ciudad va a desaparecer, pero ese mural va a quedar ahí.
Muy bien.
Y después, sí, también en el Centro Cultural San Martín, en la calle Sarmiento y otro. Hay varios, bueno, ahora te acabo de terminar uno muy, muy grande, de 150 metros, por 30, por 20, las alturas eran variadas, en el edificio Concepción, ahí en Colegiales, fue un trabajo muy arduo, pero quedó muy bien.
¿Y ya lo terminaste ese?
Lo terminé después de mucho tiempo, coincidió con la pandemia y se cortaba
sí,
la obra.
Sí, me imagino.
Fue bastante complicado para ellos y para nosotros, pero finalmente se terminó y está muy bien.
Muy bien. ¿Y algún proyecto a futuro a nivel de calle, digo, de murales?
Sí, ahora estamos trabajando en la preproducción de un mural en Madrid, enorme también, de cientos de metros, para un lugar abierto en Madrid. Y también, sí, hay varios proyectos interesantes. Algunos no están confirmados, así que no puedo hablar, pero Sí, hay varias posibilidades y están buenas porque siempre son desafíos, el lugar es diferente, la función, otra vez, ¿no?, del mural es diferente, si es en interior, si son viviendas, si son
claro.
pública, es un espacio público y la gente pasa rápido, todo eso va variando y me gusta considerarlo en la tarea de diseño.
Muy bien. ¿La estás pasando bien en la nota?
La estoy pasando excelente. Me gustaría una cerveza, pero no tengo para ofrecerte.
No te preocupes.
Todo no se puede. Sí.
Todo bien.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.